15 minutos para la una de la tarde. Ya saben que en este Gaur Magazine de verano hemos invitado a un día a cada una de las personas porque, bueno, pues nos apetecía hablar de distintos temas. Y hoy está con nosotros Antonio Altarriba, que es un histórico de esta radio y un histórico de colaboraciones de verano con Elena Zudaira. Antonio, buenos días.
Efectivamente.
Que como le decía yo, somos como el turrón, pero en disléxico, al revés.
Bien, bien, ¿no? muy buena definición. Llega el verano y yo quiero un poco de Elena Zudaira.
Por supuesto, yo necesito un poco. Yo necesito un poco de Antonio Altarriba en mi vida. Bueno, Antonio, que de las distintas cosas que yo te propuse, escogiste actualidad y me parece muy bien, además.
Sí.
Porque la actualidad hay que tratarla desde distintos puntos de vista y además has escogido un tema para cada día,
sí,
con lo cual nos dará tiempo de charlar sobre él largo entendido.
Sí. No, yo creo que, bueno, pues para estas vacaciones, ¿no?, que tendremos 3 o 4 días, ¿no?, 3 o 4 temas que yo creo que son claves, que se empiezan algunos a tratar, otros se llevan tratando ya desde un cierto tiempo, pero me gustaría darles un enfoque distinto. Uh-huh. Son problemas, yo creo, que en algunos casos tan graves que nosotros mismos no nos atrevemos a mirarlos cara a cara para analizar cuáles son las auténticas causas, cómo tenemos que afrontarlos y qué, bueno, solución a corto plazo, porque son temas muy acuciantes todos ellos, ¿no?
Uh-huh. Vamos a empezar hoy nada más y nada menos que por el cambio climático, porque sí, desgraciadamente tenemos millones de noticias todos los días,
sí,
de las que yo no sé si cogemos la hoja del periódico y pasamos así a, sí, otra cosa, porque parece como que nos suena un poco lejano, ¿no?
Bueno, yo creo que ahí, fíjate tú, hasta se han hecho un poco estudios psicológicos de cómo reacciona nuestro cerebro frente a las alertas, frente a las alarmas, ¿no? Y sí, es verdad que ahora, tampoco es desde hace mucho, pero digamos que en los últimos meses, en el último año, un par de años, realmente este tema del cambio climático y las preocupaciones ecológicas han entrado en los medios. Porque hasta hace poco esto era una cosa de grupos minoritarios, ecologistas, gente que a veces estaban consideradas como excesivamente alarmistas o un poco locos o no sé, que no se les tomaba muy en serio. Ahora parece ya que efectivamente por lo menos se le da la importancia que tiene. Pero claro, nuestro cerebro resulta que está acostumbrado a reaccionar a unas alarmas muy concretas. Esto es un peligro que es real, que está cercano, que estamos ya dentro de él, ¿no? Pero que no es así perceptible, no es un fuego que avanza, no es un monstruo que se acerca, y nuestro cerebro no está capacitado para reaccionar contra lo que podríamos decir alarmas invisibles, y más si además nos dicen que, bueno, pues si para el 2030 no hemos tomado las medidas...
Y entonces uno empieza, 2030, me quedan 11 años, yo tendré... Seguro que para entonces,
ya,
¿no?
Y luego yo creo que también tenemos una excesiva confianza en la capacidad humana, ¿no? Eso que se dice, bueno, el ser humano siempre ha sabido salir adelante, a pesar, siempre ha tenido desafíos, siempre ha tenido problemas, ha sabido solucionarlos. Hoy en día la ciencia...
Como un deus ex machina, ¿no? Sí, que aparece de repente e igual nos soluciona,
¿no?,
la vida.
Y que en un momento nos podemos aquí a limpiar el aire, a limpiar los océanos y todo esto, y en 2 días lo tenemos esto limpísimo, estupendo, y como recién para estrenar, ¿no? Uh-huh. Y la cosa no es así. Es decir, hay muchos factores que influyen, y yo creo que también algunas políticas de comunicación, ¿no? Uh-huh. Porque es un problema muy importante, como sabemos, es un problema que tiene un número muy amplio de negacionistas, por eso yo traía aquí una pequeña encuesta, uh-huh, pero no encuestas de estas que se leen, sino una encuesta donde para hacerle la pregunta al oyente, ¿no? A ver qué es lo que él piensa, si realmente dentro de sus preocupaciones cotidianas este problema ocupa algún espacio o no, hasta qué punto le dedica tiempo, le dedica atención, militancia o pone de su parte, ¿no? Entonces, claro, una de las primeras preguntas que habría que hacer es si realmente la gente se lo cree o no se lo cree. Porque yo todavía oigo en conversaciones, pues así, de terraza de café y todo eso, pero si el clima siempre, esto del tiempo siempre ha cambiado mucho.
Es cambiante.
No es la primera vez que hay cambios climáticos. Dicen que a lo largo de la historia se han producido muchos cambios climáticos.
Que se lo cuenten a los dinosaurios. Bueno, entonces también fue un meteorito, pero luego
no,
tuvieron un poco de
frío. Pero sí, efectivamente, a lo largo de la historia del planeta hemos sufrido varios cambios climáticos, y es más, periódicamente se mueve el eje de la Tierra, con lo cual eso provoca lógicamente también que se produzcan cambios climáticos y zonas frías pasen a más calientes y al revés, ¿no? Pero todo esto son cuestiones que yo creo que alejan el problema. Lo primero es preguntar si sí o no, si es tan urgente como algunos dicen que lo es, porque últimamente hemos tenido dos fechas de ultimátum recientes, que no sé hasta qué punto han pasado desapercibidas. La ONU ha cifrado en 11 años. 11 años es muy poquito tiempo.
No es nada.
El tiempo que nos queda para que realmente empecemos a actuar de manera decidida, o de lo contrario ya esto será un problema de muy difícil reversión, ¿no? Esta muchacha sueca, que se llama Greta Thunberg, y que de una manera muy mal educada los parlamentarios franceses recibieron en la Cámara de Diputados, que dicen ellos, sobre todo los de algunos partidos, ¿no? Habla de 7 años. Entonces, piensa la gente que es tan urgente, piensa la gente que en un plazo, si esto es verdad, que vamos a llegar a tiempo, a los 7, a los 11, aunque sean a los 20 años, para que esto se revierta. Otra pregunta, las medidas que estamos empezando a tomar, los ministerios que proliferan ahora de transición ecológica, las operaciones de las que se nos está hablando, bueno, pasamos a energías alternativas, coches eléctricos, ¿son realmente eficaces? Un coche eléctrico, por ejemplo, está lleno de plástico. Se hace con plástico porque son muy ligeros, ¿no? Y tenemos muchos problemas con los plásticos. Y además se utilizan muchos de estos minerales para que utilizamos en nuestros equipos electrónicos, como el coltán, etcétera, que también tienen un impacto medioambiental muy fuerte, su extracción, además de político y humano, ¿no? Entonces, son todas estas cuestiones las que quiero que el oyente se vaya haciendo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, tengo aquí
la chuleta
de las preguntas, ¿no? Y de bueno, hay muchas más probabilidades de que se salven los más analógicos y los más primitivos. Uh-huh. Es decir, resulta que en un momento como estos, en el caso de que se produzca realmente un colapso ecológico de estas características, una de las cosas que van a ser más afectadas son nuestras redes de comunicación y de intermediación, ¿no? Que son las que nos surten desde los productos básicos de alimentación hasta que nos permiten pues poner en marcha una máquina o hacer una transferencia no bancaria, ¿no? Es lógicamente, si todavía les queda refugio dentro de sus áreas reservadas, ¿no? Son las tribus primitivas las que necesitan menos. Es decir, que poniéndonos ya a imaginar en un escenario de estos de ciencia ficción más o menos apocalíptico,
tipo Orwell o El cuento de la criada, así,
los que tendrían más posibilidades de volver a repoblar el planeta serían las tribus primitivas que están en el Amazonas o en algunas zonas perdidas aún de África, ¿no? Uh-huh. Y luego, otra de las cuestiones que es bastante importante es hasta qué punto piensan que el trabajo que ellos pueden hacer en casa, los oyentes me refiero, ese trabajo de reciclaje,
merece la pena, sí.
Merece la pena y es eficaz.
Uh-huh. ¿Mm? Porque claro, uno siempre piensa, vale, yo reciclo. Bueno, el primer paso de reciclar sería reducir el consumo, que eso es algo que yo creo que no, que ahora mismo la política no va por ahí,
claro,
sino que va por el otro lado.
Es que
si yo reduzco, pero luego resulta que es que China, no sé qué, no sé cuántos, y patatín, claro, y patatán, entonces lo que yo hago no vale para nada.
Bueno, es que realmente hay, dentro de las tácticas de la comunicación, esta es una táctica muy vieja, el principio por parte de los poderes de culpar a la población de los males que ocurren para así aparecer ellos como inocentes e incluso como salvadores, es una estrategia muy vieja, ¿no?
Que la hemos visto con los bancos, por ejemplo.
La hemos visto, ¿no?, con
los
bancos.
La crisis económica.
La crisis económica nos dijeron que lo que pasaba es que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ahora nos dicen que la crisis esta ecológica es porque nuestros hábitos de consumo y de deshacernos de nuestros desechos, de nuestras basuras y de todos esos son malos, ¿no? Y que si distribuimos nuestra basura en distintos contenedores, o si tenemos iniciativas como estas que hay de gente que sale a limpiar la playa, o que sale a limpiar el mar, o los ríos, y todo esto, que así avanzaremos. Pero realmente el problema es que entre el 70 y el 80% de los vertidos y de las contaminaciones provienen de las grandes corporaciones. Entonces, independientemente de cómo se utilicen y de cómo sea el ciclo del reciclaje, ¿no?, la lógica del máximo beneficio tropieza con la lógica de la vida. Entonces yo creo que nos enfrentamos aquí las películas muy malas del oeste, siempre el malo, había un malo ambicioso que moría porque no quería soltar la bolsa con el oro en el río cuando se estaba ahogando o cuando había caído en las arenas movedizas. Y yo a veces tengo la impresión de que ese puede ser un final desastroso para esta especie, ¿no? De que, bueno, como el oro pesa
tenemos
mucho.
Tenemos el móvil en la mano. Teléfono móvil en la mano.
Y no,
de 5G.
Y no lo soltaremos a pesar de que nos estemos hundiendo. Yo creo que realmente, incluso para nuestros hábitos cotidianos, las medidas tendrían que ser de un impacto muy fuerte. Es decir, estamos acostumbrados a coger vuelos. Los vuelos contaminan mucho. Hay planteamientos que se llaman de decrecimiento. Es decir, que de lo que se trata ahora no es de que todos los años que nos alarmamos cada vez que baja el PIB, uh-huh, o que el ritmo de crecimiento, como nos han dicho hoy mismo, por ejemplo, pues parece que se enfría y todo eso, ¿no? Entonces, igual es que tenemos que salir de esa lógica del crecimiento y del beneficio a toda costa, a pesar de los inconvenientes que pueda tener para nosotros. Y eso es difícil de encajar.
Bueno, pues el cambio climático y estas preguntas que nos ha hecho Antonio Altarriba quedarán en el aire para que nuestros oyentes reflexionen en este espacio que hemos querido abrir contigo.
Pero no mucho tiempo.
Eso, por favor. Bueno, madre, eso te iba a decir, que no mucho tiempo. No mucho tiempo. Bueno, Antonio, que te esperamos aquí el viernes que viene, no, sino el siguiente. Te damos fiesta en fiestas, que sabemos que te encantan.
Sí, voy a participar
activamente.
Entusiastamente en las fiestas, sí.